La venganza será terrible. En Radio 750. Panorama informativo. Estas son las noticias del día.
En la hora 04 minutos en la República Argentina, temperatura y sensación térmica 22 grados 2 décimas, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 52%, temperatura en Río Gallegos, Santa Cruz 12 grados. Docentes confirmaron el paro nacional para el próximo lunes. Los gremios reclaman la convocatoria a paritarias y el aumento del presupuesto educativo. Al momento adhieren a la medida las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe. Los árbitros de todo el país salieron a respaldar a la AFA. La Unión de Árbitros Deportivos y la Asociación Argentina de Árbitros manifestaron su institucional acompañamiento a la decisión de los dirigentes a llevar a cabo un paro desde el 5 de marzo. Axel Kicillof afirmó que falta una alternativa al gobierno de Milei. El gobernador bonaerense sostuvo que el libertario tiene promesas incumplidas y que eso representa un desafío para la oposición.
Hay que contraponerle algo que efectivamente a esta persona que votó a Milei y que se dio cuenta de que esto es una enorme estafa, no diga, bueno, lo vuelvo a votar porque es lo único que hay, que también lo embellece de alguna manera. Yo creo que eso es un desafío, lo asumo como que Milei tampoco viene de la nada, Milei es producto o es resultado también, la irrupción, digamos, la estrella fugaz, digo yo, porque aparece Milei en el último tramo, dice yo arreglo todos los problemas, lo votan y ahora se está evaneciendo para muchos, digamos, y lo pongo ahí como algo que tiene promesas incumplidas. Ahora, ¿qué es lo que significa para nosotros? Un enorme desafío, yo diría un urgente desafío. Todos dicen, bueno, no hay conducción, no hay oposición, hay un montón de oposición, lo que pasa es que hay que ordenarla.
Se conformó la representación del Senado sin miembros peronistas. La controversia fue la vicepresidencia, destinada siempre a la primera minoría, donde el oficialismo impuso a la jujeña Carolina Moisés, quien rompió con el justicialismo y conformó el bloque Convicción Federal. El gobierno inició el vaciamiento de la Subsecretaría de Integración Sociourbana. La Mesa Nacional de Barrios Populares denunció que 300 contratos no serán renovados desde el 1 de marzo. Desde la Iglesia y organizaciones sociales alertaron que la medida dejará sin obras y acompañamiento a 5 millones de personas de más de 6.000 villas de todo el país. Argentina cerró sus exportaciones avícolas por influenza aviar. Senasa confirmó que el virus fue hallado en una granja comercial de la localidad bonaerense Ranchos y dispuso el cierre temporal de envíos al exterior hacia destinos con acuerdos sanitarios con nuestro país. La industria volvió a caer 3,9% en diciembre. El INDEC informó que los sectores de industria manufacturera, comercio mayorista, minorista y reparaciones cayeron 1,3 puntos.
Deportes.
Comenzó la fecha 7 del torneo Apertura de la Liga Profesional. En la última jornada, Platense y Defensa igualaron 0-0, San Lorenzo e Instituto empataron por 1-1, Central Córdoba venció 2-0 a Talleres, Belgrano derrotó 3-1 a Atlético Tucumán y Gimnasia de Mendoza empató 1-1 con Independiente. Además, Boca pasó a la siguiente fase en Copa Argentina. El Xeneize venció 2-0 a Gimnasia y a Grima de Chivilcoy en los 32avos del certamen nacional con 2 goles de Vareiro. Valor de dólar oficial 1.400 pesos, dólar paralelo 1.430, riesgo país 545 puntos.
Tránsito.
Desde las 16 horas se espera la concentración de jubilados en Plaza Congreso. En cuanto al tiempo, se transitará una madrugada que rondará los 17 grados. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles una mínima de 17 y una temperatura máxima que llegará hasta los 26 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y ligeramente nublado hacia la noche. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 22 grados 2 décimas, cielo ligeramente nublado sobre Buenos Aires, humedad 52%. Temperatura en Río Gallegos, Santa Cruz, 12 grados. Allí escuchás Radio 750 por FM 107.1. Estas fueron las noticias. Verónica Díaz.
Ya te informaste. Radio 750. Más información en página12.com.ar. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí empieza la venganza. Será terrible. Atención, hemos estado en Mar del Plata con Darío Stanreiber en el Teatro Radio City.
Muy bien, ¿eh?
Y hemos sido muy felices. Ha sido una buena función de el encuentro que se llama La Conversación Infinita. Ahora ya estamos de vuelta aquí con el mismo
entusiasmo
de siempre.
También debemos decir, porque no nos vimos, que estuvimos en la Trastienda el viernes.
Sí, fue una seguidilla.
Fue la primera presentación.
Fue una seguidilla de actuaciones.
Muy exitosa, sí. Va a andar bien eso de la Trastienda.
Muy lindo el lugar.
Qué lindo el lugar.
La gente estaba como fervorosa.
Sí, muy lindo.
Y nosotros también.
Bueno, pero ahora estamos de nuevo aquí.
Sí, señor.
Y el tema, cuidado porque el tema es raro, ¿eh? Yo no estoy muy seguro de acometer esta clase de asuntos.
¿Por qué? ¿A qué tema se refiere? Sí, son temas obligatorios igual, sí, estos, ¿eh? Claro.
Se refiere a los motoqueros.
Ah, bueno.
Bueno, está bien. Está bien, es una realidad que hay que asumir.
Es una ¿por realidad.
¿Qué? Y claro.
¿Cuál es la realidad? Bueno, hay siempre, cualquiera que vaya al cine puede ver a Marlon Brando.
Exacto.
Estrellas.
Épocas como las de James Dean.
Claro.
Había mucho.
Y bueno, y ahora pasa exactamente lo mismo.
¿Sí? Bueno, no
según
sé.
Según me dicen aquí, los motoqueros andan en moto, se meten en un bar al costado de la ruta y lo rompen en pedazos.
No, ya no son
igual,
así, creo
me
que
parece
no.
Que hay que aclarar que son motoqueros por hobby.
Sí.
Y no los que trabajan con una moto.
Claro, que hay un montón ahora que trabajan con motos.
O delivery y todo eso, no. El motoquero.
El motoquero burgués.
Señor. Es solamente compadre.
Sí, es compadre. Y ahora además es un señor muy acomodado. Porque es muy cara la moto.
Sí.
Porque es caro tener el berretín de la moto.
Es caro tener una moto para usarla una vez por año. Por
sí,
ahí.
Además, el motoquero. Yo hago preguntas, por ejemplo.
Sí.
¿El motoquero provoca a los transeúntes?
Cuando están en grupo, me parece.
Sí, ajá. Se forman pandillas.
Son las pandillas.
¿Cuál es un buen nombre? Porque tenían nombre.
Claro.
Los motoqueros.
Los Ángeles del Infierno
me
fueron
encanta.
Famosos.
Los Ángeles de la Muerte en 1928.
Bueno. Usted sabe que hay una película emblemática que es Busco mi Destino.
Sí.
Con Jack Nicholson.
¿Es nueva?
No.
Ya la debo haber encontrado.
Ah, sí.
Peter Fonda. Y que andan con las motos
a todo lo que da,
sí.
Aunque van ligero, eso es lo que tienen.
Nosotros,
ahora lo que yo he visto,
sí.
Son grupos de tres personas, de tres motocicletas.
Es lo mismo,
sí,
¿eh?
Es lo mismo.
No, es lo mismo.
En la ruta,
sí, de a tres.
Que van más o menos a 180, le calculo.
Sí, van.
Y pasan, eso es todo.
Porque por ahí se ponen de acuerdo por Facebook,
sí.
Para ir a Mendoza. Listo.
No, yo no vi Yo iba a Mar del Plata, seguro.
Bueno sí, pero estos son otros. Por esa
pero digo, pues Mendoza, como decir cualquier lado, se ponen
tienen,
de acuerdo.
Tienen grupos. Nosotros, por ejemplo, usted sabe que yo pertenezco al colectivo del nudismo.
Sí, sí. Claro. Sí.
Y queremos...
Estar desnudo en la moto es peligroso.
Sí. Bueno, pero queremos... ¿por qué nos discriminan?
No, yo no lo discrimino. Se sí. va a quemar algo.
Sí, no, señor, sí. lo que estoy diciendo... Estamos dispuestos a usar casco.
Sí, claro. ¿A dónde?
¿Cómo a dónde? ¿En la cabeza? ¿Dónde va a ser?
Le pone una toalla al asiento.
Por seguridad. Pero el claro, asiento no quema. Claro. El asiento...
Ah, espérese.
No, pero es rebaladizo, es de cuerina.
Bueno, sí, puede ser. Bueno, no sé, pero...
si quiere vamos a ver qué es lo que dice.
Bueno, Alberto.
Pero que en realidad son instrucciones... ¿Cómo participar de un encuentro de motoqueros?
Así es.
Manual de procedimientos para el neófito.
Usted sabe que este fin de semana hubo un encuentro muy importante sí. en Villa Gesell, ¿eh?
No yo tuve la desgracia.
¿De motoqueros o sí, de sí. gente?
De todos los pisteros.
Cientos de personas.
Bueno, miles de miles, personas. Miles.
Millones.
Sí, pero bueno. Había moto, cuatriciclo, camioneta, auto... Y después todos esos volvieron por la misma ruta que el resto de los civiles.
Sí. sí, claro que usted que venía de Mar del Plata.
La integración de un conductor particular en las grandes reuniones de motociclistas nacionales requiere de un entrenamiento previo.
Sí, sí.
¿Cómo?
Entrenamiento, sí.
En usos y costumbres, no se trata simplemente de un viaje de placer... sino de la entrada a un sistema de convivencia con reglas de acero.
Bueno.
Reglas de acero.
Bueno.
Cualquier error de etiqueta puede dejar al descubierto la falta de kilómetros del ingresante y te matan, me parece.
Bueno, no, me imagino que no lo matan, pero hay que ir de a poco. No, me imagino que alguien lo presenta.
Se llaman códigos.
Sí.
O sea, entre los motoqueros se dicen códigos.
Por ejemplo, ¿qué cosa?
Por ejemplo, hay un motoquero a 200 metros adelante
sí.
en la banquina, siempre se baja la velocidad y con el dedo pulgar se pregunta, ¿ok?
Claro, bien.
Y el otro dice, sí, si dice, claro, y el otro dice, ok, uno acelera de nuevo. Si no, todos lo van a ayudar.
¿Todos lo ayudan?
Sí,
todos lo
ayudan.
Sí, sí. ¿Y cómo es la relación? Le pregunto a ustedes, son motoqueros, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
No, me di cuenta por la ropa de cuero negra tan ceñida.
Sí, claro, sí. Claro. Es casi muy parecida a la de hombre rana, pero de cuero.
Sí.
Sí.
¿Cómo es la relación con los camioneros en la
ropa? Ah, pésima.
Claro, es el enemigo número histórico.
Claro, muchas veces rodeamos camioneros.
Sí.
Los obligamos a detenerse y a descender.
Sí, sí, sí.
Y luego los molemos a palo.
pero todas las cosas terminan igual para ustedes. Porque...
Somos motoqueros.
Sí, sea, bueno, pero...
No monaguillo.
¿Cuál es el sentido de un motoquero? El sentido de vida.
El sentido... Bueno,
buscar nuestro destino.
Exacto.
Ah, bueno.
Y que el ser dueños de la ruta.
Sí.
Y los dueños...
Señores de la ruta.
Claro.
Así se llamaba un grupo de motoqueros... del que formé parte.
Sí, sí, señor.
Señores de la ruta.
Muy famoso fue.
¿Y iban siempre por una misma ruta o distintas?
Sí, porque si no...
Claro, ¿de qué ruta?
Sería de las rutas. Íbamos siempre por la ruta 8.
Sí. Pero esa es muy transitada. Ya,
después la cortaron y se disolvió el grupo.
Bueno, pero además que es una ruta
salían
muy buena.
Los domingos 10, 11 de la mañana, sí, todo sí. el grupo de motos... encabezado por el señor.
Éramos en los días de mucha concurrencia.
Sí.
Hasta 800 motos.
800, pero es demasiado eso. Yo no
eso
sé.
Eso es si... lo que decían.
Claro, sí. La coordinación de 800
sí,
motos
la coordinación era muy difícil y se hacían distintas fracciones.
Claro,
sí. Mucha división había. Mucha envidia, ¿eh?
Bueno, sí, sí.
A mí me tenían envidia por la moto que tenía.
¿Usted qué moto tenía?
Una Paperino 50.
No, pero esa es la peor de
todas. ¿Cuánto levanta?
56 kilómetros en la bajada de Bancala.
No, bueno.
Pero quedaba último con esa moto.
Y además que ya funda el motor.
Yo iba siempre de atrás, contrariamente
claro.
al resto de los líderes.
Sí.
Iba de atrás, pero a veces muy atrás.
Claro.
100, 200 kilómetros atrás.
Ni se enteraban que estaba.
No, no.
Lo que sí era...
Llegaba yo
ya se habían a todos a la casa.
Claro, y habían encontrado su destino ya, claro, seguramente.
Usted sabe que la gente se ponía al costado de la ruta, miraba el horizonte, y cuando venía el grupo de motos, se veía allá a lo lejos como un enjambre de abejas.
Como una nube.
Claro.
Venían 800 motos.
El ruido que hacían. ¿Qué? ¿Cómo era el ruido que hacían?
Pero esa, no, esa era del señor. La... Esa es la del señor, la moto es.
La papelino hacía ese ruido.
Las otras no, vio que ahora hay una... Las motos de ahora...
Yo la limpiaba en mi casa, en mi habitación.
Sí.
Entraba la moto en mi habitación, a veces la probaba.
Claro,
y
claro, claro.
Reprobaba el motor y...
No, bueno, pero...
Ahí está Alejandro probando la moto, de cierto.
Pero le contamina todo el ambiente.
Sí,
eso
sí. Había un olor a sanajol. Sí. Que...
Le queda todo contaminado, señores. Eso es imposible.
Bueno, acá dice, la selección del vehículo adecuado. Es imperativo,
sí,
presentarse con una unidad que guarde relación con la estética del grupo. Por eso a mí no me fue bien finalmente, por la Paperino.
Mm.
Claro.
Al lado de la Norton, de la Gilera, de la Royal Enfield.
La Triumph.
La Triumph.
Sí, señor.
Todos esos. Y quedaba un poco corta de velocidad.
¿A partir de qué cilindrada aceptan miembros?
500.
500 es muy buena. Muy buena cilindrada. 350 podría ser.
50 como tenía yo.
No.
No, claro.
Pero yo le había agregado un cero y por eso me aceptaron.
Sí, pero se nota.
Sí, se notaba, parecía una bicicleta.
Claro.
Bueno, dice, se opta preferentemente por máquinas de gran cilindrada.
Exacto.
Cuyo sonido de escape...
No es ese, señor.
Es capaz de interrumpir una conversación a 50 metros de distancia.
Sí, claro.
Nosotros, por ejemplo, estábamos conversando. Fíjese, ¿usted cree que los platos voladores son manejados por alienígenas?
Bueno, no sé si está manejado por alienígenas. No se puede hablar. No, así no se puede hablar. No se puede hablar. Listo, basta.
Bueno.
Va a tener que cambiar el micrófono. Ese micrófono lo tira.
No tiene que estar muy limpio.
Y que no me lo ponga nunca a mí, le pido, por favor.
No tiene que estar muy limpia la moto,
¿eh? ¿Cómo que no? No, porque uno queda como demasiado amanerado.
Pero discúlpeme, usted sabe, y le voy a contar una cosa, que esto es verdad.
Sí,
lo que voy a decir.
Todo es verdad.
Todo es verdad, señor.
¿Se acuerda cuando fuimos el año pasado a Junín?
No.
Yo sí.
¿En moto?
No fuimos en moto.
Fuimos.
Nos presentamos en el teatro.
Por ruta, sí, me acuerdo perfectamente.
Bueno, yo fui con mi auto y paré en una estación de servicio.
Qué bien, bueno.
Hasta ahí todo
se da todos los lujos.
Y me senté a tomar un café.
Bueno, como un rey.
No puede hacer un viaje directo de 200 kilómetros. Si va a Comodoro Rivadavia, ¿qué hace?
Se baja 12 veces.
No puedo detenerme a tomar un café. Bueno, yo me detuve a tomar un café y llegaron todos unos motoqueros, claro, un grupo muy nutrido de muchas motos. Y las motos estaban impecables. Usted dice que no tiene que estar limpia.
No, acá dice que no.
Y uno se miraba la del otro.
Sí,
como...
Y a ver cuál brillaba más, porque todo cromado, con detalles de banderines.
Bueno, acá dice que
estuvieron un buen rato, ¿eh? Mm.
Atuendo reglamentario de cuero.
Claro.
Sí. De cuero. La vestimenta debe consistir primordialmente... de cuero vacuno,
sí,
de espesor considerable, incluso en regiones con temperatura que superan los 35 grados. El tipo va con una cosa gruesa, sudando hasta las manos.
Pero después cuando llega al lugar llega impresentable.
Claro, porque cumple una función también protectora.
Claro, usted se lleva por delante de un árbol.
Claro.
Y el cuero le aminora el golpe.
No. Sí, igual se fractura todo.
No, bueno, pero si cae, va resbalando por el asfalto. claro. El cuero es muy fuerte, no se va a desgarrar tan fácil.
La rigidez de la prenda es un indicador de estatus.
Bueno.
Cuanto más rígida es la campera que usted lleva,
¿sí?
Usted es más piola.
Pero si usted se pone un cuero de así, sin curar, un cuero de vaca...
Así nomás.
Parece una madera la campera.
Muy duro.
El protocolo del aseo personal, ya que había una...
Sí, señor, claro.
Sí.
En el marco del encuentro de varios días, el aseo personal debe reducirse,
sí,
a su mínima expresión para denotar un compromiso total con la vida nómade. El uso de desodorantes con fragancias florales o el afeitado diario son prácticas desalentadas, ya que se espera que el individuo mimetice su aroma con el de la combustión de la moto, la grasa de la cadena y el humo de las brasas y el champán de Armenonville. Quiere decir que los tipos esos con las motos impecables no eran motoqueros.
Pero disculpe, eran
unos fifí que se habían comprado una moto, señor.
Vaya y dígaselo usted a los motoqueros.
Dígale usted a esto que digo yo.
No, bueno. Pero yo le digo, ahí había como 50 señores.
Sí, pero esos son abogados, contadores que se compran una moto.
De barbas y de hipster.
Se las cortan las barbas en una barbería.
Las barbas muy cuidadas, vio, de...
Sí, claro, cuidadas. Por los mismos peluqueros que afeitan a los jugadores de fútbol.
Sí, por esos, por los mismos.
Bueno. ¿Sabe con qué se lava las manos un motoquero?
¿Con qué?
Por ejemplo, después de ir al baño, con nafta.
Sí, pero bueno, mejor que no se las laven.
No, con nafta, tiran del tanque un chorro de nafta.
Yo prefiero nafta y no.
Hable por usted, porque si uno fuma, uno se prende un pucho con la mano llena de nafta.
Lejos de la moto, el que fuma hasta 10 metros.
Todos fuman.
Por eso, a 10 metros.
Ah.
El lenguaje de las señales viales.
Sí.
Durante, y acá un saludo a Johnny Viale.
¿Por qué?
Porque lo acabamos de nombrar.
No, señor, no es de ese trato.
Durante el rodaje en formación, el ingresante.
Sí. El ingresante.
Ah, dice, debe aprender la gestualidad manual para indicar baches. A ver cómo se indica un bache con la mano.
No, señor, así no.
Ver, indícame un bache.
Así. Así
eso
va.
No es.
No, eso no.
A ver cómo es para usted.
Así.
No, pues.
Pero no puede con las dos manos.
Mire.
Largar el manubrio.
Ah, tiene razón.
Claro.
No, me imagino que se hace un círculo entre el dedo pulgar y el índice. Usted lo cierra.
Y ok, hace, quiere decir eso.
Y hace bueno. Sí, pero en los motoqueros no.
Hace un circulito con los dedos.
No es el gesto de idea. Me imagino, ¿eh?
Bien. Dice.
¿Cómo indica que viene la policía? Debe haber una
la yuta.
Se toca el hombro.
Sí,
ah,
claro.
Sí, con los dedos.
Se toca con la mano el hombro opuesto.
Las charreteras.
Y enarca la ceja.
Sí.
No se le ve la ceja porque tiene el casco puesto.
Sí, claro.
Está muy bien.
Acá, ¿qué otra? Saludar con la mano abierta, como si se estuviera en un desfile escolar, es motivo de una inmediata segregación hacia el final de la columna de marcha. O sea, no está bien.
Lo mandan al final.
Lo mandan al final.
Se saluda con la mano abierta, sí. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Acá se saluda con la mano cerrada?
Ya.
Como si le pegara una piña al aire.
No son unos imbéciles.
No,
no, discúlpeme.
No, porque... bueno. La mano abierta, ¿qué? La mano
ya
abierta.
Está por terminar el informe.
Sí, bueno.
Y recién ahora se hace esa pregunta.
Claro.
Bueno, costumbres de intercambio de calcomanías.
Intercambio
calcomanías.
Sí.
Ya tengo esta de una mujer vestida de un lado y desnuda del otro.
No, señor, me imagino que intercambian con otros grupos de motoqueros.
Exacto, uno tiene las calcomanías de la marca de la moto.
Claro.
Bicicletería
el Diablo Rojo de Caseros tengo.
Sí.
Ah, no, pero tiene que ser del grupo.
O pueden ser
motoquero
también las calcomanías de los lubricantes que usan.
Claro. No, no, pero nosotros somos, por ejemplo, yo soy de los forajidos de Ciudad Evita.
Sí, los conozco.
Bueno, y salimos con la moto a la ruta.
Sí.
Por el camino de cintura, vamos.
Es espectacular.
Y de vuelta, claro.
Hay nombres de etiquetas, en las etiquetas, sí. Nombres de agrupaciones ficticias incluso.
A ver,
claro.
No me figura ninguno, pero usted lo puede inventar. Después, cuidado, la gastronomía de campaña.
Bueno.
Ahí están las medialunas de Atalaya.
No sé, pero no puede, digo yo, no puede parar demasiado tiempo.
No es como el señor
al costado de la ruta. Juan
Unín se paró en medio del camino.
Claro, sí, sin embargo, ahí estaban los motoqueros.
Fueron a cargar combustible.
No eran motoqueros.
Sí, eran.
Tenían las motas impecables, señor.
Compraron de todo, más delicias que yo compraron.
Bien, el motoquero no compra nada. Ahí mete la mano en la canasta y se afana a la media luna.
Estos compraron todo. Facturas de membrillo.
Sí.
Se llevaron las de membrillo, se llevaron las de pastelera.
Se me hace agua la misma. Bueno, acá dice, el manejo de los ruidos molestos. Una de las costumbres más arraigadas es la aceleración del motor en vacío durante las horas de descanso o madrugada. El participante no debe manifestar molestia ante estas explosiones sonoras. Por el contrario, debe asentir con la cabeza.
Y festejar casi.
De esta manera que estoy haciendo así. A ver, asienta con la cabeza.
¿Así?
Muy bien, muy bien. Reconociendo en el estruendo.
Claro.
Una forma de comunicación trascendental que supera las limitaciones del lenguaje articulado.
No, bueno. Pero ¿qué es lo trascendental de eso? No entiendo.
Vamos en busca de nuestro destino.
Sí, bueno, espero que lo encuentren rápido.
La jerarquía en el acampe. Ah, porque bueno, hay jerarquía, ¿no es cierto?
Hay jerarquía. ¿Cada uno tiene su carpa o...?
¿Qué carpa?
¿Qué, dónde duermen?
En el piso.
En el piso, tío. Una manta, tira una manta al lado de la moto, mismo, ahí. Ah.
¿No se desprende de la moto en algún momento?
No, señor.
No, la moto...
¿Qué quiere que vayan al hotel provincial? Con no, moto y todo.
Bueno, pero no sé...
¿Sabes lo que pienso yo a esta altura del partido, después de más de 50 años de ser motoquero? La moto es mi mujer.
Muy bien.
Bueno.
Muy bien. La jerarquía en el acampe, ¿eh? La ubicación de la carpa.
Sí.
Es decir, tiene carpa.
¿Tiene
carpa?
Bueno.
Tiene razón usted.
Bueno.
Respecto a la motocicleta, define el rango del viajero. El neófito debe instalar su refugio a una distancia prudencial, permitiendo que los líderes de la manada, ahí está, de la jauría, ocupen los lugares más cercanos a la zona del fuego o al escenario. Intentar colocar una carpa de colores fluorescentes o con excesivas comodidades.
La mía tiene doble
será
techo.
Será visto como una afrenta a la austeridad del alfalfa.
Yo me compré una carpa, esta me la compré.
Usted no es motoquero, usted
no, soy motoquero. Mirá la carpa que tengo yo, una, es negra con una calavera.
Llena de agujeros, señor.
El techo.
La mía tiene doble techo y ventana.
Usted no es motoquero.
No,
bueno,
no.
Pero
usted es un nabo.
No, señor, tengo mi propia moto.
Yo lo vi a la mañana al señor sentado tomando un cafecito en la puerta de la carpa con el diario.
Sí. ¿Qué diario? Los peligros de la conversación técnica. El mayor riesgo que corre un participante es el de ser descubierto en una contradicción específica. Se aconseja no hablar de marcas, modelos, cuestiones técnicas, si no se domina el vocabulario. Usted tiene que ser por lo menos mecánico.
Sí, yo...
Tiene que hablar de cadena, de cardán, de casimba y empedrada. De todas esas cosas tiene que hablar.
Después de... A la media hora que salimos, muchachos, me doy cuenta que empiezo a andar en tres cilindros. Y prácticamente...
Usted tiene dos.
Le creció uno. Le salió uno.
¿Cómo hizo? Tiene una hilera bicilíndrica y empezó a andar en tres.
y empecé a sentir un sopleteo.
Tremendo eso.
No, no, yo dije acá, voló junta por el aire.
Bueno, yo también tuve un inconveniente parecido.
Sí.
Porque...
La patada tenías vos.
¿Cuál?
La patada.
Claro.
La patada blanca con una patada.
Claro, la patada floja sí, tenías.
Con tantas personas.
Claro.
Yo tenía la patada floja.
Claro.
Sí.
Pero fui a que me la ajustaran.
Sí.
Ah, claro. Qué bien.
Entonces, después me quedó demasiado ajustada.
Y entonces, no, era durísima, no se podía...
Y no la podía patear.
Claro, claro, claro.
No la podía patear. Así que decidí comprarme otra moto.
Ah, hizo bien. Al final conviene eso.
Sí, me compré una moto, ahora la tengo que pagar.
Sí.
¿Me disculpas un segundito?
Sí.
Yo a la mía le estoy poniendo unas rueditas.
Sí.
Por si me caigo.
Bueno, yo quizás haga lo mismo.
¿Me puedo hablar un minuto con Harry?
Sí. Sí, habla con Harry, tranquilo.
Harry, este me parece que es un impostor. ¿Qué cambió? Por la patada cambió la moto.
Sí, sí, sí. No sabe nada.
Se está tratando de dar corte con nosotros.
Preguntale dónde está el agujero para echar nafta, vas a ver que no sabe.
¿Y por dónde le carga la nafta?
¿Y por dónde va a ser?
No, porque pregunto, digo.
Igual la mía, como es coreana.
Me imagino que va con mezcla.
¿Qué tiene el agujero a dónde?
No. Es distinta la coreana. Porque allá están mucho más adelantados que
sí.
Las motos que tienen ustedes y el resto del grupo.
Sí, sí, bueno. Esta moto tiene 50 años.
No, esta sí, la inventaron el mes pasado y yo ya la tengo acá en Argentina.
Pero bueno. Parece un auto, le digo.
Sí, sí.
No te confundas que porque tenga cuatro ruedas sí. No es una moto. Sí.
Cuatro no, pero... puertas tiene también.
Sí, bueno.
La moto en general, la puerta no va.
Bueno, pero en Corea son distintas. Las motos coreanas son así, tienen puerta bueno, y ¿qué? Cuatro ruedas y un parabrisas.
Este tipo es un...
No, este se nos coló en el grupo, te dije, este es un impostor.
Bueno, dice, el encuentro de motoqueros no es más que un simulacro de libertad diseñado por hombres que buscan en el rugido del motor y en la textura del cuero un refugio contra la fragilidad de la existencia urbana.
Bueno.
¿Pero por qué no lo explican eso en la moto? Porque no se entiende.
Yo lo tengo escrito eso.
¿Dónde lo tiene?
En el tanque.
Ah. Habría que tatuárselo, me parece que los miembros...
También lo tengo tatuado también.
Ah, bueno, está bien. Si lo tiene tatuado...
Mirá lo que tengo tatuado yo.
¿Qué dice ahí?
Es un águila.
Sí.
La parte de arriba.
¿Y la de abajo?
Dos ruedas de moto.
Y ahí dice, tómatela que te rompo la cara.
Muchachos, yo quiero hacer unas propuestas sí. Para el club.
Bueno, cómo no.
Sí.
A mí me parece...
Bueno, sos del club todavía.
No, hay que ver si te aceptamos.
A mí me parece que ustedes, no lo tomen a mal, pero...
Seguro que sí.
Se quedaron un poco en el tiempo.
Y si no, no seríamos motoqueros.
Ahora hay otros clubes, otras generaciones. Acá se viene un recambio.
¿Cómo recambio?
Y me parece que yo soy la persona indicada.
¿Para qué?
Para dirigir.
Para limpiarnos los zapatos.
No, para dirigir los destinos del grupo este. Discúlpeme.
¿Cuál es su nombre?
Y con los muchachos están todos de acuerdo también.
Los muchachos lo creo.
Los muchachos están conmigo, ¿eh?
¿Estás seguro? Mire que son muchachos que hace muchos años que están con nosotros. No será cosa que usted les pagó para que estuviera con usted.
No sé, que llámele Jota. El caso es que acá los muchachos están pidiendo un cambio radical.
¿Radical encima?
Sí.
¿Cómo sería eso?
Boinas blancas para andar en moto.
Bueno, no, señor. ¿A mí cuánto me va a pagar por votarlo?
¿Cómo que le voy a pagar? ¿Qué está insinuando? Yo le puedo hacer cambiar la moto esa que tiene.
No la quiero cambiar.
Y pero por eso está perdiendo reputación.
¿Qué?
Que está perdiendo reputación. ¿Por qué? ¿Por qué no le dice lo que se está hablando?
Usted.
Lo que se está hablando de Harry. ¿Por qué no se lo dice usted?
Yo, a Harry, sí. Hace 50 años que somos amigos.
Sí, pero hay una comidilla que se está hablando. Que la moto de Harry esto, que la moto de Harry aquello.
Está bien, está bien.
Que la carpa.
¿Sabe qué voy a hacer?
¿Le puedo sugerir algo? Ahora que tenemos la ruta vacía, que se pongan los dos en la ruta y fierro a fondo.
Muy bien.
¿Quiere escuchar mi cilindrada?
Sí, sí, no tengo ningún problema.
Porque esta es coreana.
A ver.
¿Quiere escuchar la mía?
A ver.
Bueno, vámonos juntos. Adiós.
Bueno, increíble el informe.
Sí, la verdad que increíble. Sí, que completo.
La moto coreana desapareció en el horizonte. Claro, sí. No la vimos pasar. Pero bueno, han llegado también mensajes, espero que no de motoqueros. Aquí al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Hola Alejandro, soy Mirta de Rosario. Hace rato que te mando mensajes para saludarte y no los leen. ¿No les llegan?
Se ve que no nos llega.
Cariño para todos. Bueno, muy bien.
Señores, les agradezco mucho su extensa guía sobre el cuidado del chancho. Para Barcelona Centro, ciudad de Cataluña, es muy útil. He leído que don Pedro Luro introdujo los jabalíes en Argentina desde Europa en un predio cercado de unas 500 hectáreas al sur de la ciudad de Santa Rosa. En el año 1914 se registró una fuga y esa fue la llegada del jabalí a su país. Los jabalíes quedaron libres, lo mismo que pasó con los caballos, ¿no?
Claro, pero
mucho antes.
Yo creí que era autóctono el jabalí de acá.
No. Es cierto, dije, hay muchos por allá, sí. No se puede andar, le digo a usted, amigo de Barcelona, Nacho Costa, no se puede andar, principalmente en las proximidades de Santa Rosa.
Sí.
Por el campo sin ser atropellado por un jabalí.
Bueno, es raro. Yo nunca vi un jabalí. Bueno. En persona nunca vi.
Los hay.
Sí, debe haber, pero bueno.
No son comunes de ver. En la Patagonia en algunos lugares hay.
Bueno.
Gran comienzo de año, equipo maravilloso. Alejandro, ¿podrías algún día contar alguna de las leyendas de Anteros, el hermano de Eros? O de Astrea, la diosa de la inocencia.
¿Cómo no?
Esto lo pide Pedro.
Soy Raquel, de un pueblo llamado Tancacha, muy cerca de Río Tercero. Ahí hace tiempo lo fui a ver por quinta vez. No, nunca estuvimos allí. No.
Sí, en Río Tercero, sí.
¿En Tancacha?
No, en Tancacha no creo, en Río
Tercero. Sí.
Raquel es de Tancacha, pero no fue a ver a Río Tercero.
Claro, señor, claro.
Eso es, bueno. Nos fue a ver dos veces en Córdoba, una vez en Río Tercero, en San Juan también, dos veces en Buenos Aires. Creo que como oyente le he cumplido, ¿eh? Gracias por tantas noches alegres, tantas reflexiones. Bueno, muchas gracias. Acá habla del musicalizador Vincent.
Sí.
Le manda un abrazo especial.
Bueno, es nuestro sonidista, ¿no?
Qué bien.
Bueno, aquí dice felicitaciones por el excelente debut en La Trastienda. Le gustó todo esto, lo dice Pato de Palermo. Le gustó.
Hay que decir que vamos a tener una nueva fecha.
El 2 de abril.
El 2 de abril
ahí en La Trastienda.
2 de abril repetimos.
Y las entradas ya están disponibles en lavenganzaseraterrible.com. Le gustó también el bloque musical. Todo le gustó. Gran ovación para Gillespie en su
Muchas
versión.
Gracias.
En su versión del Cerdito.
Ah, sí.
¿Qué versión del Cerdito? No me acuerdo.
Sí, sí, sí. Hablamos de los cerditos, de los cuentos de
cerditos. De ahí, sí. Ahora me acuerdo.
Este verano salí a los caminos y puedo confirmar que Gillespie siempre tuvo razón.
Señor.
Se ven las arañas pollito cruzar la ruta.
Es así.
Y al aplastarlas suenan como galletitas.
Hola, maestro. Bueno. ¿Puede ser un poquito de mañana zarpa un barco?
Sí.
Que lo toqué el otro día, señor.
Sí, es verdad. Y bueno, llegó tarde.
Primero hace el pedido y después no atiende, no escucha el programa.
Capaz que no lo bueno, escuchó. Justo. Lo pidió otro, no este señor, otro.
No, papá, que era este mismo. ¿Se acuerda? No, yo no me acuerdo. ¿Qué sé yo? Antes de que le canté el principio.
Riberas que no cambian, tocamos al anclar.
Bueno, voy a cantar un pedacito después.
Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste. La noche es larga, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar.
Muy bien. Nos escribe Patricio de Villa María. Es el primer mensaje que envío. Hoy mi hermano rindió un examen muy importante y quisiera que le enviaran sus saludos y buenos deseos.
Bueno, felicitaciones.
Patricio Villa María, un abrazo.
Muy bien, tocayo. Buenas noches, somos Santiago y Violeta. Los escuchamos desde Rouen, capital de Normandía, en Francia. Ayer fuimos al cine y para nuestra sorpresa, en una película francesa aparecía un bidet con ruedas. Inmediatamente recordamos su humorada sobre el inodoro móvil. Sí. Investigaremos más sobre este dispositivo de dudosa utilidad. Los queremos, dice Santiago y Violeta al unísono.
Este oyente dice que es de Bolivia. Dice, mi nombre es Mario Mercado Callao y estaré por Buenos Aires a finales de marzo. En tal sentido, quería escuchar en vivo algún programa de ustedes. Quería saber si se puede asistir a la radio o alguna presentación. Muchas gracias de antemano. Bueno, ya le vamos a informar.
Claro, el 2 de abril.
El 2 de abril. Pero en mayo va a estar.
Entendí marzo, que dijo marzo.
A ver, ¿qué dice acá?
Fines de marzo, ¿no dijo?
Estaré en Buenos Aires a finales de marzo.
Claro.
El 2 de abril, señor.
Claro.
En la trastienda.
Así que hay un cachito.
Allí lo esperamos, sí, sí.
Una alegría enorme haberlos visto en la vuelta de Dolina... en la trastienda, y le pido al sordo una canción dedicada a Mirta Legrand para celebrar sus 99 años.
¿Cómo era? La de Mirta Legrand, que era una especie
de... Viene Mirta Legrand, ¿puede ser?
Viene Mirta Legrand, viene Mirta Legrand, viene Mirta Legrand, viene Mirta Legrand. Viene Mirta
Legrand,
viene Mirta Legrand, viene Mirta.
Muy bien.
Grande.
Cumplió 99
años. 99 años cumplió Mirta. Muy bien.
Saludos desde la gélida provincia de Santa Fe, dice, me parece que bueno, con alguna ironía. Una pregunta para Dolina. ¿Qué libro me recomienda para interiorizarme en la historia de los Medici? Dice Franco de Santa Fe Capital.
Compre, a ver... Hay un libro de Papini,
sí,
que se llama Miguel Ángel.
Sí, señor.
Y es una biografía de Miguel Ángel.
Sí, señor.
Que contiene todo lo que ocurrió alrededor de Miguel Ángel en su época. Y ahí están, por supuesto, los Medici, empezando por Lorenzo de Medici, que fue el que primero prestó atención al talento de el Michelangelo y lo llevó a su palacio, etcétera, etcétera. Pero ese además que es un libro muy extenso,
sí, sí.
Y le va a gustar mucho. Le va
a... Papini,
Giovanni Papini.
Giovanni,
sí.
Papini.
Se llama Miguel Ángel.
Hola, Vengadores. Soy José Meneses, colombiano, nacido en Cúcuta, residente en Oslo. ¿Cuándo vuelven por Europa? Quería compartirles una curiosidad del idioma noruego. Gratis es gratis, como en español.
¿Ah, sí?
Mire usted.
No sabía.
Se dice igual.
Porque antes no había cosas gratis en Noruega hasta que llegaron los españoles.
También que el término vikingo se vincula con la región de Viken, donde está Oslo. Dice, gracias, un saludo afectuoso desde Noruega.
A mí me gusta más viking que vikingo. Borges también compartía esa apreciación. No es que la compartía, yo la comparto. Y decía que no le gustaba vikingo, porque si no, a Rudyard Kipling habría que decirle Kiplingo.
¿Qué hace, Kiplingo? ¿Usted tiene más mensajes? ¿Usted?
No.
Tampoco. Bueno, entonces hagamos una pausa.
Claro.
Pero antes, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. Asistencia de producción de Juan Vilches. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias son de Cora Marengo.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web, en lavenganzaseraterrible.com. Ahí, por ejemplo, van a encontrar el link para sacar entradas. Por ejemplo, para ir a la trastienda el viernes 20, que será nuestro reencuentro con el público de Buenos Aires a las 9 de la noche. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy del dios nórdico Heimdall, guardián del Asgard y del Bifrost, el puente Bifrost, ¿no?, en la mitología nórdica. Heimdall tiene una historia de nacimiento muy peculiar, incluso para las medidas habituales en los relatos mitológicos. Las Eddas cuentan que Heimdall es hijo de Odín, pero aquí viene lo curioso. Nació de 9 hermosas mujeres del mar al mismo tiempo. Odín se encontró con estas doncellas paseando por la orilla del mar y tras un encuentro romántico entre las olas, bueno, las 9 quedaron embarazadas del mismo hijo. Cuando Heimdall nació, cada una de sus madres lo amamantó y le transmitió poderes especiales. Una le dio fuerza sobrehumana, otra un oído tan fino que podía escuchar los susurros del viento. Tengo una comparación mejor, que creo que está en las Eddas. Tenía un oído tan fino que podía oír cómo crecía la hierba. Es más asombrosa todavía. Y otra madre le dio una vista capaz de penetrar la niebla más densa. Estas doncellas no eran simples mortales. Representaban el poder terrenal y el calor solar, elementos que moldearon al futuro guardián hasta convertirlo en un dios formidable. Heimdall vive en Himinbjörg, desde donde puede observar todo lo que sucede en los 9 mundos. Su trabajo nunca termina. Mientras los otros dioses apolillan, él permanece despierto, escuchando el más mínimo ruido sospechoso. No en vano es el responsable de la vigilancia del Bifrost, el puente que une Asgard, la residencia de los dioses, con el resto de los mundos. Lo que realmente impresiona de Heimdall es su capacidad sensorial. Los antiguos vikings decían que podía oír la lana, ahí está, mejor todavía, podía oír la lana crecer en el lomo de las ovejas, mira qué lindo. Bueno, gracias a todos estos dones, ningún enemigo podía acercarse al Asgard sin que él lo supiera. Como hijo de Odín, Heimdall forma parte del círculo más íntimo del poder divino. Junto con Thor, mantiene una relación de respeto mutuo. Ambos son defensores del Asgard, aunque con métodos diferentes. Mientras Thor aplasta enemigos con su martillo, Heimdall prefiere detectarlos antes de que se conviertan en una amenaza real. Bueno, Heimdall sigue las metodologías más modernas de los servicios de seguridad de los gobiernos actuales. Pero hay una relación que define a Heimdall y es su enemistad con Loki. Estos dos dioses se detestan con una intensidad que trasciende el tiempo. Bueno, el Bifrost que custodia a Heimdall es un puente espectacular, hay que decir. Un arco iris sólido que conecta el mundo de los humanos, el Midgard, con la morada de los dioses, el Asgard. No es solo bonito, es la única vía directa entre ambos reinos. Sin el Bifrost, los dioses tendrían que tomar rutas más largas y peligrosas en sus visitas a la Tierra. Por eso es tan crucial que alguien lo vigile. Bueno, para evitar que los enemigos de los dioses, los gigantes de hielo o alguna criatura del caos intente penetrar en el Asgard. El arma secreta de Heimdall no es una espada o un escudo, sino el Gjallarhorn, un cuerno, discúlpeme,
sí.
Cuyo sonido puede escucharse en todos los mundos simultáneamente. Un toque de cuerno y todos los dioses saben que algo importante está pasando. Es más que un simple instrumento musical. Tiene un destino específico. Cuando suene por última vez, anunciará el comienzo del fin del mundo.
¡Qué pasa! ¡Ah, caramba!
Ah, bueno. Hablemos un poquito de la enemistad entre Heimdall y Loki. El problema fundamental entre estos dos es que representan filosofías opuestas. Heimdall es el orden personificado, mientras que Loki es puro caos. Cuando llegue el Ragnarok, es decir, el día del fin del mundo, el día de la batalla final, en realidad la batalla apocalíptica que pondrá fin a todo lo conocido, Heimdall y Loki finalmente ajustarán cuentas. Los textos antiguos nos dicen que ambos caerán en este enfrentamiento, como dos enemigos eternos que no pueden existir el uno sin el otro. También tenemos que mencionar al Brisingamen, el collar de Freya, y su conexión con Heimdall. El Brisingamen es el collar más valioso de todos los nueve mundos, una joya tan hermosa que hasta los dioses se quedan boquiabiertos al verla. Es propiedad de la diosa Freya, la diosa del amor y la belleza. Y claro, donde hay un tesoro así, Loki no puede resistirse a meter la uña, ¿no? La historia del robo de esta joya es la siguiente. Freya paseaba luciendo su collar, que brillaba como si contuviera fragmentos de estrellas. Loki se acercó a Freya disfrazado de alguien de confianza, por ejemplo Loki,
sí.
Era uno de los dioses. En un momento de descuido y distracción de la diosa, Loki ejecutó su plan. Como una sombra, se deslizó y le afaló el collar. O sea, no es muy...
bueno, claro, pero esperábamos también, algo más sofisticado. Algo,
sí, no, o algo más detallado.
Claro.
No, ¿cómo hizo robar el collar? Se acercó y se lo robó.
Listo.
La reacción de Freya fue épica. No era solo un collar lindo. El Brisingamen estaba conectado con su esencia divina. Su pérdida amenazaba el equilibrio mismo del cosmos. Los dioses entraron en pánico. Y bueno, desde luego todos sospechaban del culpable habitual, que era Loki. Loki era culpable de todo lo que pasaba. Tenía la culpa de todos los goles que le metían. Entonces, Heimdall fue el primero en tomar la acción. Conociendo la debilidad de Loki por los trucos elaborados, ideó un plan digno del propio embaucador, dice aquí, mirá vos. Se disfrazó de mercader. ¿Y cómo es un disfraz de mercader?
De comerciante.
Y bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo se viste?
Y con un mostrador tiene que
ir. Para mí con un saco blanco y un repasador en el... En el antebrazo.
Pues lleva bolsas con objetos, con regalos, claro. Para vender.
Para mí sería, la imagen es como la de un kiosquero que sí. Tiene un mostrador sí. Pequeño y variado.
Bueno, eso sería así se disfrazó Loki. Así se disfrazó, no, Heimdall se disfrazó sí. De mercader. Sí. Se acercó a Loki con una oferta irresistible. Mientras Loki estaba distraído admirando los supuestos tesoros que tenía Heimdall en su pequeño mostrador, Heimdall recuperó el collar con un movimiento rápido y preciso. ¡Ah!
Claro.
Y también cualquier cosa, sí. En otra ocasión, un gigante llamado Prymir también se afanó el collar mientras Freya dormía. Pero ¿cómo? ¿No se lo había afanado ya?
No, sí.
¿Cómo hacen afanar el collar que ya se lo robó otro?
Nunca había algo tan fácil de afanar
sí. Como, no, como ese collar de porquería.
Sí.
Este otro gigante pensaba que poseer el Brisingamen lo haría irresistible a él. Bueno, esa vez Heimdall tuvo que ponerse más creativo, sí, ojalá. Se disfrazó de mujer, qué creativo. Se hizo pasar por la mismísima Freya para infiltrarse en el reino de los gigantes. Y este gigante, creyendo que tenía a la diosa en su poder, organizó un gran banquete para celebrar. Todavía no sabemos qué. Durante la cena, Heimdall tuvo que mantener su disfraz mientras el gigante lo miraba con ojos de deseo. Claro, imagínense.
Claro.
El tipo se quería levantar a Freya y el que estaba disfrazado de Freya era el mismísimo Heimdall.
Sí.
Bueno. El caso es que, con palabras dulces y mucha labia, convenció, mirá lo que hizo, convenció a Loki de que le regalara el collar como muestra de su amor. A Prymir.
Claro, al Prymir.
Al primero, en realidad, que decía sí. Afanó.
Al gigante.
Al gigante. Entonces le digo, dale, regálamelo. Y el gigante, completamente engañado, accedió.
Y enamorado.
Enamorado. Sí,
el la gigante estaba...
El amor. Así Heimdall recuperó nuevamente el Brisingamen y se lo devolvió a Freya, su legítima dueña. Cuando dice su legítima dueña, dice la legítima dueña del collar o la legítima dueña de Heimdall.
Del collar.
Del collar.
Del collar.
Para terminar esta linda charla, digamos, ¿cuál es la función de Heimdall en el Ragnarok, en el fin del mundo? Será él quien dé la señal de que todo se acaba, tocando la corneta, tocando el cuerno de Alahorn, una última vez. Los signos del fin del mundo serán inconfundibles. Un invierno de 3 años, llamado Fimbulvetr, en el mundo de los dioses nórdicos, todas las cosas tienen nombre. Incluso las que ya tienen nombre.
Sí.
Un invierno de 3 años, que ya tiene como nombre invierno, se llaman Fimbulvetr. Y bueno, Esa será la segunda señal del Ragnarok. Y la tercera, lobos devorando el sol y la luna, y por si le resultara poco, hordas de gigantes, los enemigos de los dioses, los gigantes, marchando hacia Asgard. Y ahí comenzará la lucha final entre los dioses y los gigantes, que en la que perderemos todos. Eso es todo lo que tengo que decir. Más no puedo revelar.
Sí, es mucho. Es mucho. Ya con los tres inviernos, y no son cualquier invierno, sino que son escandinavos. Sí,
invierno, imagínese.
Sí, ya sí. Con eso, ya tenemos como...
Con eso tengo bastante.
Sí, y encima, los lobos, los gigantes, bueno.
Bueno, ¿con qué canción podríamos ilustrar estos cuentos tan graciosos de la mitología nórdica? Propongo escuchar a Juan Carlos Baglietto en Un gigante de ojos azules.
Claro.
Ah, bueno, claro.
Juan Carlos Baglietto, La venganza será terrible, Un gigante de ojos azules.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, la venganza será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Graves riesgos a la hora de pescar.
Bueno.
Basado en un informe sobre las lesiones que los pescadores ocultan para cuidar su reputación. Son datos relevados en diversos centros de salud de la zona ribereña. Sí. Y servicio de emergencia. Existe una preocupación creciente por la cantidad de accidentes que sufren los pescadores aficionados. Distracciones, errores, fallas en el equipo. Bueno, sin embargo, por orgullo ocultan estos accidentes.
Bueno, eso le iba a decir.
Ahora los vamos a revelar.
Es muy ocultador el pescador.
Bueno, es...
O mentiroso también.
Es clásico que son los más mentirosos, los humanos más mentirosos.
Primera lesión que suelen ocultar. Lesión por manipulación de la tanza, el hilo de nylon.
Uy, sí, corta.
Como claro, al intentar deshacer un nudo, actúa como un elemento cortante de gran precisión.
Sí, señor.
Al tirar con fuerza la tanza, puede producir cortes profundos. Hay pescadores que pierden dedos, otros han perdido directamente una mano. Esta.
Bueno, señor.
Si usted agarra una tanza bien tirante, bien fuerte de ambos lados, y agarra una tira de asado, por ejemplo,
la corta.
La corta como un cuchillo.
¿Cómo el asado, señor?
Sí, claro. Pero, no, discúlpeme. Usted dice, por ejemplo, que un gaucho... va con una tanza.
Gaucho no pesca.
Y lo, no, pero es mucho más barato una tanza que un cuchillo.
Pero corta con un cuchillo.
¿Usted se acuerda del, para los menores de 100 años?
Sí.
Del cejelín.
Claro, más vale. Pero eso era con corriente.
Pero era un hilo.
Un alambre, un alambre.
Era un alambre eléctrico que cortaba tergopor.
Cortaba tergopor. Se usaba. Se
como un arco.
Figuras.
Sí, como un arco.
Y después se pintaba.
Era un juguete para mí.
Segundo, impactos del anzuelo en el rostro.
No, eso es terrible.
No te lo sacas más porque se te engancha.
Es que hay que hacer un movimiento que es como una especie de revoleo de la caña.
Y se lo pega al amigo.
Claro.
Bueno, pero usted tiene que dar una voz. Usted tiene que decir, ¡va al suelo!
Sí.
O algo.
¿Va al suelo?
No, anzuelo.
Ah. A veces uno mismo se clava el anzuelo. Cuando da el latigazo ese para tirar.
Agua va.
Claro.
No, agua va es otra cosa.
Bueno, pero qué sé yo. Y bueno, mucha gente ha perdido incluso uno o más ojos.
No, bueno, está bien. Los dos.
O dos.
En los hospitales muchos sostienen que fueron atacados por aves para no confesar que se engancharon a sí mismos. O que hirieron a un tercero.
Ahí está.
Por un mal cálculo.
Aparte de anzuelo, es cónico. Es decir que...
Y sí.
La punta a entra...
Con todo.
Y después no sale.
No sale más.
No, porque tiene un juego. Yo que claro, hace claro. Un tic-tac que hay que hacer. A mí este ojo me lo sacó un pájaro. Y este otro un anzuelo.
Amigo. Qué bien, qué suerte que tuvo.
No tuve, sí.
Por lo menos no fue los dos un pájaro.
Bueno, después, caerse al agua fría o permanecer con el calzado mojado durante horas desencadena un proceso de enfriamiento corporal acelerado.
Sí.
El pescador suele ignorar los temblores iniciales, porque no parece que tuvieran importancia, lo que deriva en cuadros de hipotermia.
Claro, señor, pero por favor.
O infecciones cutáneas graves por la humedad en las botas.
Mm. Sí, porque está todo el
tiempo... En el caso de que cuando tienen botas, hay gente... Antiguamente la gente se metía hasta la cintura con la malla.
Y sabes cómo quedabas, ¿no?
Claro, helado, todo, las piernas moradas.
Reacciones ante picaduras, los insectos de la ribera, lo pueden picar. Y el afectado minimiza el problema diciendo que es una alergia estacional. En realidad se trata de una falta de prevención básica.
Sí, no, subestima todo, dígalo.
Lo que pasa es que donde hay peces y río, hay tábanos, en la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué hay tábanos donde
el
hay peces?
El tábano le gusta la...
que te lo saque para...
Claro, está a la orilla de los ríos del tábano.
¿Y los peces, ahí? ¿Los peces no se comen los tábanos?
Sí.
¿Sí? ¿Saltan y se los comen?
Ahí, si el tábano se posa sobre el agua o algo, sí, se lo come, ¿cómo?
Bueno.
Es un manjar para ellos.
Riesgos de ahogamiento en embarcaciones pequeñas. El uso de botes pequeños para pescar es una situación crítica. El exceso de peso, movimientos bruscos, hace que el porcentaje de botes pequeños que zozobran es cercano al 100%.
Ah, bueno, desde la totalidad.
Es que los ríos son traicioneros, tienen corrientes, a veces tienen árboles abajo,
sí,
hundidos.
A mí una vez me llevaron a pescar en un bote,
sí,
en la laguna de San Lorenzo, que es del sistema de laguna de Chacomú, de por esa
sí,
zona.
Sí, señor, claro, sí, sí.
Y yo pensé que era un rato que íbamos, me dijeron,
no,
bueno...
No, todo el día, señor, usted no...
No vaya. Era no terminó más.
Digo,
no,
pero y ahora...
Es hasta que anochece, señor.
Ahora pegamos la vuelta, digo, ya está.
No.
Me dice, no, acá habían llevado para comer ahí mismo.
Claro, más vale.
Y yo me quería tirar al agua para nadar.
Yo me tiro.
Aguas heladas de... En invierno se pesca el pejerrey.
No, pero aparte los pescados son inteligentes. Que va a haber un bote y tiene que estar quieto como una parte de la escenografía horas hasta que el pez toma confianza. Sí.
Bueno,
muy duro.
Es una práctica común ingerir bebidas muy calientes.
Sí, café.
Bueno, mientras tanto usted mantiene las extremidades en contacto con el suelo helado.
Sí, barro.
Este choque de temperaturas afecta el sistema circulatorio y provoca mareos, desmayos, cuando no...
¿Qué?
Una muerte súbita.
Una muerte segura.
Entonces no conviene tomar alcohol y emborracharse.
No.
¿Tampoco?
Tampoco.
Porque bebida, ahí dice...
Mucho peor.
Infusiones, no.
Muy malas son las afecciones oculares.
¿Qué?
Una de las dos.
No, ¿no? Señor, oculares del ojo.
Ah. El reflejo del sol sobre la superficie del agua... Te quema la retina. Te vas tranquilo cuando volvés a tu casa, sale tu mujer y vos no la ves.
No, ¿por qué?
Y le decís, ¿por qué no salís a recibirme? Estoy aquí, dice su mujer. Chao, dice, te sonaste la retina, mamerto.
Claro,
así... yo tengo suerte porque un ojo me lo comió un pájaro y el otro me lo sacó una suerte.
Pero así que la retina... Hace un efecto como de rayo láser el sol sobre el agua y le da justo en la vista.
Bueno, inhalación de emanaciones de la orilla.
Sí.
Inhalación de emanaciones es todo un desafío,
En zonas de aguas estancadas. ¿Cómo va? Zona de aguas estancadas. ¿Por qué no pescan en el inodoro?
¿Le puedo decir una cosa? Muchas lagunas tienen agua estancada.
Porque... Agua servida.
Claro.
Porque la laguna está mal hecha en sí misma, ¿no?
Es un pozo.
No circula la edad.
Claro, es un pozo.
Es un charco grande.
Hay que sacarla.
Claro.
Bueno, no sé.
Bueno, muchos son encontrados vagando por la costa sin recordar cómo llegaron allí porque se niegan a admitir que inhalaron emanaciones y quedaron ahí medio pavo.
Sí, señor.
Ah, quedaron como zombies.
Es que muchas veces es casi como el olor del estiércol.
Claro, inclusive a veces es estiércol.
Bueno.
No, pero también tiran las fábricas. Y esto, acá se puede hacer una denuncia.
Sí, dígalo.
Vamos a denunciar a las fábricas, a las que queden en pie.
Bueno.
Que están contaminando las aguas.
Sí. Tiran los autos que no venden, los tiran a la laguna.
No, el señor, muy acá, muy sueltito de cuerpo, tiene una curtiembre. Sí. Y pero, tira todos los residuos de la costumbre. ¿Sabes?
Es un hedor que no se puede aguantar.
No. Los pescados están agradecidos.
Pero qué bueno,
porque le estoy
el
dando.
El agradecimiento de los pescados no sirve para nada.
No. Le estoy dando la comida, prácticamente el mismo agua. Sí. Va la carne y las
acá
y
nos,
las
estamos, vísceras, nos estamos contaminando.
De ahí comen ellos.
Yo todo este sarpullido que tengo sí. acá.
Ah, es un sarpullido.
Sí. Este digo.
Ah.
Acá y acá. Lo cual no le muestro a cualquiera porque
no,
imagínese.
Sí, lo que puede llegar a pensar.
Creí que era la carnada eso.
No,
y es de alguna manera.
Sí. Y, imagínese lo que esto significa para mi mi reputación.
Sí, bueno, que ha quedado.
Bueno, entonces.
Arrastrándose por el estiércol.
No tengo otra alternativa que ponerle una denuncia.
¿Dónde la va a poner?
¿A dónde se la va a poner?
¿A usted?
¿A dónde?
En los tribunales de la provincia de Buenos Aires.
Tribunales de la provincia de Buenos Aires, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero poner una denuncia.
No, acá las denuncias no se ponen, se formulan.
Bueno, la formulo. Porque miren el sarpullido que tengo.
Sí, estamos hablando por teléfono. Bueno. No se lo puedo mirar, pero si el señor
hola.
Señor me lo describe.
Hola.
Todo el cuerpo por las porquerías que tiene. ¿Quién habla?
Tribunal, hola.
¿Cómo tribunal?
Somos nosotros.
¿No es usted? Bueno. Hay una interferencia.
Sí, hola, tribunal. ¿Sabe quién habla?
No.
Ferraro, el dueño de todos los frigoríficos de acá.
Ferraro, me prosterno ante usted.
Bueno, ¿cómo te va? Chiche, ¿cómo te va, Chiche?
¿Cómo está, señor?
¿Qué? Te tengo que mandar una botella de vino por los últimos favores que me hiciste.
Bueno, se los haría gratis, gustoso.
Pero eso es un escándalo.
Mirá, te va a llamar un bobo.
Sí,
otra palabra no hay.
Está en línea, está en la otra línea.
Ah, ¿en serio?
Sí.
Esto es un escándalo. Lo que estoy presenciando es...
No lo está presenciando, lo está oyendo por teléfono.
Bueno, lo escucha por teléfono. Acá hay cohecho.
¿A qué?
¿Qué?
¿Qué hay?
Acá hay cohecho. Entonces,
¿qué es eso?
Que usted es culpable, el señor derrama los residuos, y usted le hace pasar las causas así como así.
No. Pero aparte...
Con lo cual veo que la denuncia...
Estoy llevando este fin de semana... un balde de achuras, de 10 kilos de achuras.
Usted no sabe lo
recién sacada.
El señor para nosotros, no solo en esta comisaría, en este tribunal de justicia, sino para la gente misma del pueblo.
No, bueno, pero él nos está contaminando, ¿no se da cuenta que está contaminando un río?
Gracias a él, nosotros todos los desechos, él fue el que construyó las cloacas de este pueblo.
Claro.
Que conducen todas a la laguna.
Claro, pero por eso lo digo. Está mal construido. ¿Y sabe quién vive frente a la laguna?
¿Quién?
No me digas. Yo.
Ah, encantado.
Ah, sí, no, encantado no. Yo, así se lo digo.
Pero hay mucha gente que se está mudando,
Bueno, esto va a llegar a la Corte Suprema,
Sí, Corte Suprema, encantado. Sí.
¿Qué
sí.
tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Mire, quiero denunciar a un señor que tira todo lo de la curtiembre a la laguna.
¿No será el integrante de esta Corte Suprema, el señor Ferraro?
Ah. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el juez principal.
Pero esto es un bochorno.
¿Cómo bochorno?
Acá hay cohecho. ¿Qué cohecho?
Otra vez, cohecho.
Sí. Mucho cohecho.
Qué feo que es mucho cohecho.
Sí.
Mucho cohecho. Machu Picchu.
Lo voy a denunciar...
¿Y a dónde? Si ya no hay más...
Al Tribunal de la Haya.
Hola, ¿qué tal?
Sí, buenas
tardes. Tribunal de la Haya, de la Haiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Le hablo de la Argentina.
¿Argentina?
Quiero denunciar...
Ah, sí, ¿sabés? Se llaman de la Argentina. ¿Lo conoce a Ferraro?
Sí, ¿Ferraro quién?
Buenas tardes, habla Ferraro.
¿Qué tal? Mándale mucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Recibieron la carne congelada que le mandé,
sí,
¿no?
Sí, como no, siempre para, recibimos.
Para ustedes fue lomo, ojo de bife, todos los mejores cortes para ustedes.
Bueno.
¡Más cohecho!
Para la Argentina...
Bueno, acá le llamamos así a Ferraro. Cohecho. El cohecho Ferraro. Mm.
Mire, por suerte que...
¿Cómo están tus hijos los cohechitos?
Por suerte existe la justicia divina.
Estamos bien. Mira, en enero vamos para La Haya. Preparate porque estamos de vacaciones en La Haya.
Bueno, te espero.
Por suerte existe la justicia divina, que va a ser justicia por todos ustedes. Por todos ustedes del mal que le están haciendo a la humanidad.
Hola, buenos días, si Dios quiere.
No. Déjelo. La verdad que desisto de la denuncia.
Bueno, extraordinario.
Gran informe este, ¿eh? Pero bueno, ¿le parece que hagamos un bloque musical con el maestro Gansé?
Con todo gusto. Con todo.
Pero primero hay que cumplir con una breve pausa, si le parece.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscribite al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Gardel, Tita, Charlie.
En un café se dieron por casualidad.
Siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro.
Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton. ¿Cómo anda? Pocos aplausos hoy aquí en el estudio.
No es que sí. Gente hay, pero...
Sí, pero has decidido no aplaudir.
Estamos agotados.
La gente está mirando, diciendo...
Estamos agotados a esta altura de la noche.
Sí, ya es, ¿sí? Es tarde.
Es que justo es el horario del programa.
Bueno, sí, pero no es público.
Claro.
Son personas que trabajan y que pasan.
¿Pero no se les paga para aplaudir a estos?
No, no, todavía no.
Ah, bueno.
No se nos paga ni para hacer el programa.
Mire si van a pagar para aplaudir. Bueno, mire, hay tantos pedidos que ya no sé por dónde empezar. Te aconsejo que me olvides de quién es. ¿Qué es eso?
Es un tango.
¿Sí? No lo tengo
no muy escuchado.
No en este programa.
No, por eso no lo tengo muy escuchado.
Bueno. A ver.
Recibí tu última carta, te acuerdo que te siga. Te aconsejo que me olvide, todo muerto entre los dos. Solo pido mi retrato y toda la carta amiga. Ya no sabes que no es justo que aún eso conserve vos. Hoy reconoce la falta, te repito que yo diga. Que le cuente a tu marido nuestra íntima amistad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga, pues comprendo que si hablara, quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía, dijiste que me quería, que no me ibas a olvidar. Que ciega de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca, sedienta nena de amar.
¡Qué bien! Ahora sí. Recuerde que el WhatsApp del programa es 1165855580. Todos los mensajes ahí por escrito, lo mismo que en el Instagram, que nuevo es La Venganza,
bueno.
La Venganza Insta. Aquí le piden el viejito del acordeón.
Ay, hermoso, qué lindo.
Permiso. Thank you.
bien. Que está el bolillero verde amarelo, sí, con música,
música
de Brasil,
do Brasil, ¿eh?
No, no es.
A ver. Saque una.
Saque algo. Saque una. Usted.
Sete.
Sechetti.
Siempre sale lo mismo.
Sechi. Siempre sale siete.
Bueno, ¿qué es el siete, Moreira?
Sí, vamos a poner Keisha.
Keisha.
Ah, Keisha.
Sí. Queja.
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 Un amor así delicado. Você pega e despreza. Não devia ser despertado. Na joelha na reza. Diz a coisa que mete medo pela sua grandeza. Não sou o único culpado. Disso eu tenho a certeza. Surpresa, você me arrasou. Serpente, nem senti que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou.
Ya que hablamos del Brasil,
sí.
A usted le piden algo vinculado a Lula.
No, Lula, pero, gran dirigente.
Sí, pero esto es otra cosa. Porque es Vivo pa Lula.
Viva pa Lula.
Claro, así,
Lula, Lula, Lula. Pero eso no es.
Eso no es. Claro, eso no, claro, eso
no es en inglés.
No es ni brasileño ni de Lula da Silva.
No, ni cerca.
Ni cerca. Pero es posible hacerlo.
Un rock and roll. Bien. Sí.
Lula festejó el carnaval.
Sí, pero ya terminó.
Ya el Río de Janeiro.
Sí, ya terminó. Ya está.
Terminó en el slip.
Sí.
Sí, tiene la trompeta, ¿no?
Sí, claro, claro, claro que sí.
Bueno, entonces se puede hacer esta...
¿Cuál?
How High the Moon.
Pero eso es un penal. Un penal en el último minuto.
¿Cómo lo quiere?
Rápido.
Bueno.
Vamos a hacerlo rápido.
Bueno.
Muy bien.
Nos vamos, volveremos mañana y por el momento nos despedimos de forma triunfal,
sí, con
bueno, lo que decida el maestro.
Con esta.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750.
Muy pronto, los motores vuelven a rugir. Llega el turismo carretera. La pasión que mueve al país se vive por el 9. Sumate.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
señores jueces, nunca más.
Radio 750.
Queridos compañeros,
te acompañamos todos los días. Somos la banda sonora de tu vida.
Radio 750, la radio.
Todo el tango de Malena lo escuchás acá. Radio 750.
Malena. ¿Te gusta el tango? ¿Te gusta Piazzolla? ¿Te gusta Malena? ¿Dónde está el tango? El tango está en Malena. El tango está en Malena y el polaco es tango.
Después de un año atroz de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otros días, que cantaba y que reía, acudieron en tropel. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabor aumentan mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ahora que el encuentro puede ser, lo dice su mirada distraída que he matado para siempre lo que fuera su querer. Aquel el sueño roto de nacer no puede ya volver a florecer. La tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste noche. Ha vuelto sin llegar la que esperé. La encuentro nuevamente y ya se va, sabiendo que en su adiós está mi ruina. Se alejó y de la esquina me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que el encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que he matado para siempre lo que fuera su querer.
Te gusta el tango, te gusta Sosa, te gusta Malena.
Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es muy poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque
que tanto me quisiste, sé que me perdonarás.
Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena.
Cuando bailas sensual un tango guapo, entre el reaje vuela tu pollera, y al ondear en el aire en vez de un trapo, parece que flameara una bandera, la bandera del queco y del sustrato, ratifuso de lampa y de las rejas, tango de lengue, obsceno garabato, que dibujan con sus pubis las parejas, tango de lengue por vos. Se pierde una daga hasta el mango, tango de lengue los dos. Estamos manchados de fango. Sigue grave el bandoneón, el canyengue de tus pasos, tango de lengue, pasión de arrabal, de malevos a prueba de hallazos. Mientras suena en un fuelle de chamullo gangoso un tango de esos tangos que fueron y serán, siempre habrá algún convicto en algún calabozo o en bulines sombríos, sospicas tenebrosos, que al escuchar tus notas aprendan a llorar, porque esas son las aulas sagradas del Gotán. Tango de lengue, pasión de arrabal, de malevos a prueba de hallar.
Estás en Malena, estás en tu barrio.
Viejo, ¿se quedará mucho tiempo el señor gerente con el televisor?
No sé, 15 días.
¿Tanto?
Siempre que llovió paró.
tango de Malena lo escuchás acá. Radio 750. Fangio, Reutemann, Colapinto.
Soy un boludo de arreglo como el culo.
Y siempre está la radio.
No, sí, la verdad que...
Radio 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Radio 750.
Muy pronto, los motores vuelven a rugir. Llega el turismo carretera. La pasión que mueve al país se vive por el 9. Sumate.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre.
No es un momento más, es un momento clave.
No hay solución para el país con esta política y lo saben.
Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11-11 por AR12. Periodismo con opinión.
No fue magia.
Radio 750. Seguinos en X. Radio 750. Todo el tango de Malena lo escuchás en Radio 750.
Que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirar después de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando mandes que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de ese otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano. Ni un favor.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango.
La última mirada llevo la más ardiente prenda de tu expresión y del cálido perfume que me quedó impregnado. Aparto del geranio y elijo el de tu adiós. La nube corre, se pierde y vuelve, la golondrina se fue y volvió. El divisarte airosa y dulce, posamos juntos cosas del amor. Tus besos complaciendo mi pedido, tus ansias que deseo conceder, se mezclan en mi aliento persuasivo con la brisa que alienta tu querer. Bañado por el sol de tu cariño, navega exaltado el corazón, y este galán sumergido en el delirio anhela que en el nido te extasies con su amor. Y este galán sumergido en el delirio anhela que en el nido te extasies con su amor. por ser fieles los sentimientos tuyos. Jugando en el romance la fiebre desbordó, y del abrazo eterno de afectos encarnados nos deja la franqueza, un mundo embriagado. La parra pinta de verde el cielo, la primavera se lo indicó, y al excitarme en nuevas delicias gozamos juntos cosas del amor. Tus besos complaciendo mi pedido, tus ansias que deseo conceder, ay, se mezclan en mi aliento persuasivo con la brisa que alienta tu querer. Bañado por el sol de tu cariño, navega exaltado el corazón. Este galán, sumergido en el delirio, anhela que en el nido te extasies con su amor. Y este galán, sumergido en el delirio, anhela que en el nido te extasies con su amor. Anhela que en el nido te extasies con su amor. Anhela que en el nido te extasies con su amor.
Si hay un tango, hay Malena. Porque el tango está en Malena.
Sin ilusión, sin fe, tu corazón de angustia se ha enfermado, puesta de sol, que soy tu vida trunca. Sigue releyendo como entonces el novelón sentimental.